Tarde las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Afortunadamente tenemos la gasolina y el gasoil algo más baratos, pero siguen estando caros. ¿Habrá un tiempo, un momento en el que no tengamos que ir a una gasolinera? Vamos a hablar dentro de unos minutos de un tipo de energía que quizá nos evite las gasolineras y otras fórmulas para repostar. ¿Es una quimera, una fuente de energía que no se acabe fácilmente, que sea limpia? Desde hace años los científicos tratan de reproducir el mismo fenómeno que se produce en el interior del Sol. El calor y la luz que nos llegan del Sol es fruto de un proceso que se llama la fusión nuclear. Dicen los que saben de esto que la fusión nuclear es una reacción en la que dos núcleos de átomos se unen para formar un núcleo más pesado. Bueno, espero que ahora sepamos en qué consiste esto, pues ya digo que nos lo van a explicar con más detenimiento. Y un grupo de científicos estadounidenses dice haber conseguido ese proceso y que dentro de 10 años podría ser que tuviésemos esa fuente de energía, la energía de la fusión nuclear. Si algún día de verdad se puede usar esta fuente de energía, pues tendremos una manera de no emitir gases contaminantes, de no generar residuos radiactivos. Hubo un tiempo en el que nuestros abuelos pensaron que el progreso iba a ser ilimitado y que la humanidad se iría acercando cada vez más al paraíso. Ciertamente era una ingenuidad pensar eso, porque el progreso siempre depende de las personas, y las personas, por ejemplo, pueden utilizar la energía nuclear para tirar bombas nucleares. Ya sabemos lo que nos amenaza en Ucrania. Pero si es ingenuo pensar que el progreso es ilimitado, es de cenizos pensar que tenemos que arreglarnos con lo que ya tenemos. Ningún empleado en la construcción de las pirámides egipcias podía imaginarse que iba a haber en el futuro tuneladoras. El progreso no es ilimitado, el progreso moral hay que reconquistarlo en cada generación. Pero para evitar, el progreso moral hay que reconquistarlo para que no se use la energía nuclear en bombas atómicas. Pero afortunadamente no vivimos en las cavernas y podemos seguir avanzando. Habría que preguntarle a Patxi López con quién se identifica más, con el bueno, con el malo o con el feo. El PSOE, el gobierno, ha convertido el Congreso en el lejano oeste, y Patxi López, portavoz parlamentario de los socialistas, no hace más que desenfundar contra los jueces. La semana pasada les decía a los vocales del Consejo General del Poder Judicial que cuidadito con no ponerse de acuerdo a tiempo, porque si no, había castigo.
Establecemos la obligación de iniciar el procedimiento de designación. Por lo tanto, si se incumple, tendrán que asumir responsabilidades, incluso de carácter penal.
El bueno, el malo o el feo. Hoy ha vuelto a desenfundar Patxi López y ha dicho cuidadito con los jueces que no apliquen la ley del sí es sí como quiere el gobierno.
Lo que estamos haciendo es pegar un toque de atención, como digo, a los tribunales para decir, oiga, no me vayan por ahí.
Patxi López ha creído que es Clint Eastwood, ¿eh? Un toque de atención a los tribunales. Piensa que es Clint Eastwood y que Clint Eastwood representa un personaje con el que se puede identificar, ese Clint Eastwood al que le grababan con un contrapicado. Bueno, pues en eso está Patxi López, darle un toque a los jueces. ¿Pero de qué habla Patxi López? Como sabes, la ley del sí es sí ha sido un desastre por su mala técnica legislativa y ha provocado que hasta el momento 50 condenados por delitos sexuales se hayan beneficiado de una rebaja de las penas. Dentro del gobierno hay dos posturas, o eso creían hacernos pensar. Los del PSOE querían ajustar la ley y los de Podemos, Irene Montero, ha defendido todos estos días que la ley no se tocaba.
Como les digo, lo que vamos a hacer es aplicar la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que garantiza formación obligatoria.
¿Quién se ha llevado el gato al agua? ¿La parte morada, los de Podemos, o la parte socialista del gobierno? El gobierno y sus socios han convertido la reforma del Código Penal en un batiburrillo en el que cabe todo. Para darle un toque a los jueces, como dice Patxi López, lo que ha hecho Sánchez es meter en la exposición de motivos de la ley que anula la sedición unas líneas diciéndole a los jueces lo que tienen que hacer con la ley del sí es sí. Cualquiera que haya pasado durante un par de horas por un aula de primero de derecho sabe que la exposición de motivos no es normativa, no regula nada. O sea, que la ley del sí es sí no ha cambiado, como tampoco la ley trans. Todo para Esquerra, todo para Podemos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos que han sido condenados apenas entre 2 y 18 años de cárcel a los 8 acusados por el atentado yihadista de Niza. Unos hechos que ocurrieron en julio de 2016 y en el que murieron 86 personas y otras 400 resultaron heridas cuando un camión atropelló a una multitud que presenciaba un espectáculo de fuegos artificiales por el día de la fiesta nacional francesa. Es considerado el segundo peor atentado del Estado Islámico en suelo francés después de los ataques en la sala Bataclan. Última hora, Asunción Serena.
Han sido 3 meses de juicio que terminaron ayer contra los 8 acusados de haber ayudado al terrorista que acometió con su camión contra la gente que se había concentrado en el Paseo de los Ingleses de Niza para ver los fuegos artificiales de la fiesta nacional. El autor directo del atentado, Mohamed Lawayeh, fue abatido por la policía para detener su mortífera acción y por eso han sido juzgados los que de una manera u otra le ayudaron a preparar el atentado. Los dos principales acusados han sido condenados por asociación de malhechores terrorista a 18 años de cárcel porque, según el tribunal, no ignoraban la capacidad de Lawayeh para cometer un acto ligado a su ideología radical. Son 3 más de lo que pedía la fiscalía. El hombre que le proporcionó la pistola que utilizó para amenazar a los policías que intentaron detenerlo ha sido condenado a 12 años y las otras 6 personas a penas de entre 2 y 12 años de prisión. Las partes civiles han aplaudido tras conocer el veredicto.
Y un nuevo toque de atención al gobierno por el intento de salto a la valla de Melilla del pasado 24 de junio. Amnistía Internacional acusa a las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes desplegadas en la zona de cometer crímenes contra el derecho internacional. Además, la ONG eleva la cifra de fallecidos en los hechos a 37 personas. Por su parte, el Ministerio del Interior, en respuesta a este informe, subraya su absoluta transparencia en la investigación de estos hechos. Juan Baño.
Amnistía Internacional ha trasladado hoy a Madrid a sus máximos responsables, con la secretaria general de la organización, la francesa Agnès Calamar, a la cabeza, para acusar efectivamente al gobierno español de mentir. Petición en boca del máximo responsable en España, Esteban Beltrán.
El gobierno español deje de estar en la negación de algo que todo el resto de la comunidad internacional y nacional está diciendo que ocurrió. Y ocurrieron torturas, y ocurrió uso excesivo de la fuerza, y ocurrieron homicidios ilegítimos, y que la gente muriera o fuera herida se debe a la acción de las dos fuerzas de seguridad, y luego hubo desaparecidos forzosos en Marruecos. Esto es gravísimo.
Desde el departamento que dirige Grande Marlaska hablan de afirmaciones falsarias de extrema gravedad. No podemos permitir, afirma un portavoz autorizado a COPE, que se acuse a la Guardia Civil de supuestas torturas sin base alguna. Amnistía Internacional advierte que si Fiscalía decidiera no investigar lo ocurrido, todo quedaría impune.
Y la borrasca Efraín pone en alerta a 23 provincias españolas por fuertes lluvias y rachas de viento. Un temporal que azotará nuestro país hasta el próximo jueves y por el que de momento se está llevando la peor parte el centro y sur peninsular, sobre todo Extremadura. Allí hay 32 carreteras cortadas y decenas de vecinos de la localidad de Gébora, muy cerca de Badajoz, han tenido que ser desalojados de sus viviendas porque el río se ha desbordado. Vecinos como Lali.
Aquí no puede entrar nadie ni puede salir nadie. Hemos tenido el camino que ha tenido medio metro de altura de agua.
Y te lo estamos contando. Estados Unidos ha conseguido generar energía más limpia, económica e ilimitada a través de la fusión nuclear. Todo ello consiguiendo más energía de la consumida en el proceso. ¿En qué consiste este avance histórico? Lo explica Pedro Valverde, director del Instituto de Fusión Nuclear Guillermo Velarde de la Universidad Politécnica de Madrid.
En principio la energía es bastante limpia, es decir, los materiales que contamina, que produce activación, tienen una vida media mucho más corta y menos actividad, muchísimo menos que el de una central de fisión. Además, el combustible es agua, básicamente. O sea, utilizamos agua y utilizamos el litio también, pero sobre todo agua.
Con él ha hablado Ángel Espósito, que en menos de una hora en la linterna de COPE va a analizar todas las claves sobre este logro en la producción de energía. Y hoy vamos a conocer el primer finalista del Mundial, Luis Munilla.
Arrancan las semifinales del Campeonato del Mundo hoy a las 8 en el Estadio de Los Ail con el Argentina-Croacia. Las selecciones de Messi y Modric frente a frente en busca del primer billete para la final. Vamos a buscar la última hora de los dos equipos. Primero, última hora de la selección argentina desde Doha, Antonio Ruiz.
Pendientes de la confirmación oficial del 11 de Scaloni y pendientes sobre todo de qué va a ser del señor del fútbol argentino que se llama Leo Messi. recordamos rápidamente, Montiel y Acuña se lo pierden por sanción, y la duda a ver si Rodrigo de Paul y Di María forman parte del once titular o salen durante el partido.
¿Y cuál es la última hora de la selección croata, Germán Dovarro?
Estamos aguardando el once de la selección croata, con Luka Modric a la cabeza y con el objetivo de plantarse en la finalísima. Toda la presión para los argentinos. Los croatas con todos los futbolistas a disposición de Dalic. No tienen bajas ni por lesión ni por sanción. Va a jugar el once de gala, el sueño que Modric consiga su mundial a los 37 años.
El partido es a las 8, tiempo de juego desde las 7 y media en las emisoras COPE FM y en cope.es y aplicaciones móviles.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 13 grados en la capital y sin perder de vista el cielo, porque aunque en algunos momentos de la tarde ha parado de llover, las lluvias van a seguir durante toda la noche y mañana las temperaturas en general bajarán un poco, se moverán entre los 8 de mínima y los 15 de máxima. En cuanto al tráfico, continúan los problemas por ese accidente en la M40 en Monte Carmelo, el que ha habido en Alcalá de Henares, en la 2 y un tercero de entrada en la M607 en el Goloso. Retenciones para entrar a Madrid por la 1, las tablas de salida a Tres Rivas, a 6 el Plantío, y lo peor de la M40, Coslada dirección a 3, Villaverde hacia la 4 y Pozuelo dirección a 6. A los problemas de tráfico se suman los derivados en la C5 de cercanías, concretamente en dirección Móstoles-Soto, y que afectan a varios municipios del sur de la comunidad con los que conecta esta línea, como Móstoles, Alcorcón, Leganés, Fuenlabrada y Humanes. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, te lo estamos contando. La verdad es que hoy todo el mundo estaba pendiente de este anuncio. El culmen de décadas de investigación. Escuchas a la secretaria de Energía de Estados Unidos.
The first time it has ever been done in a laboratory.
Es la primera vez que se ha logrado en un laboratorio en el mundo. Es uno de los mayores avances científicos del siglo XXI.
Bueno, se trata de un hito histórico sobre la energía de fusión nuclear, un logro que sería fundamental para conseguir electricidad más limpia y barata y casi de forma ilimitada. Por primera vez un laboratorio lo ha conseguido, ¿no? Lo que se conoce como fusión por fusionamiento inercial. Tenemos mil preguntas, intentamos todos, ¿no?, comprender de qué se trata esto. Así que nosotros inmediatamente pensamos en Jorge Alcalde, divulgador científico del programa. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy buenas tardes. Vaya día.
Tienes el reto encima, histórico también para ti, que tienes el reto de explicarnos a todos, que no sabemos nada de todo esto. ¿Qué es lo que han conseguido? ¿Cuál es la diferencia entre la energía nuclear que conocemos y esto? A ver, explícanos.
Bueno, mira, os voy a invitar a que hagamos un viaje al mundo de lo más chiquitito, al mundo del interior de la materia, ¿vale? Para intentar entenderlo, de las partículas. Yo creo que todos en el cole hemos estudiado que las partículas están formadas la materia está formada de átomos, de partículas chiquititas, que a su vez están formadas de otras más pequeñas, ¿no? De electrones, neutrones, protones. Todas estas partículas en el interior de un átomo están unidas por unas fuerzas gigantescas. Son tan grandes que para separar lo que está unido por la naturaleza hace falta generar ingentes cantidades de energía. Y eso ocurre lo mismo si pretendemos juntar dos cosas que están separadas. Tanto para separar dos partículas como para compartir dos partículas separadas en una sola hace falta muchísima energía. El ser humano ya ha hecho una de las dos cosas, que es separar las partículas que están dentro de un núcleo atómico. Eso es una central nuclear convencional.
Eso es la fisión, ¿no?
Eso es la fisión nuclear. Uh-huh. Tenemos una central nuclear donde bombardeamos un átomo, uh-huh, y en ese átomo se separan las partículitas y en ese fenómeno se produce gran cantidad de energía. ¿Se puede hacer lo contrario? ¿Se pueden juntar dos partículas que están separadas y generar la misma cantidad de energía? En teoría se puede porque lo hace el Sol. Así funciona el Sol o cualquier estrella. Una estrella funciona, su energía se emite precisamente fundiendo núcleos atómicos y generando nuevas partículas y con ello emitiendo grandísimas energías. Y el ser humano lleva algunas décadas intentando imitar lo que hace el Sol en un laboratorio. Y también lo ha conseguido. Esto que se ha producido o que se ha anunciado hoy se ha producido ya cientos de veces, lo que pasa que con consecuencias diferentes a las buscadas. Ya se habían podido fusionar estas partículas separadas y generar grandes cantidades de energía.
Pero
lo malo es que la energía que se generaba era menor de la necesaria para producir la fusión. Esto es como si para conseguir un huevo tienes que meter 3 huevos en la cesta.
Ya.
No es rentable.
No era, claro.
Por primera vez en la historia se ha anunciado que en un laboratorio se ha conseguido lograr más energía de la necesaria al inicio del proceso, lo que llaman ganancia energética. Tenemos por primera vez una fuente de energía real que cuesta menos generar que la ganancia que obtienes con la energía que se ha producido. Y por lo tanto es una noticia histórica porque es el primer paso hacia conseguir que este fenómeno en laboratorio se pueda replicar y, quién sabe, si en el futuro tener centrales que produzcan este tipo de energía a gran escala.
Pero ¿cuál es la ventaja de la fusión frente a la fisión, que es la que tenemos ahora y que generan las centrales nucleares que conocemos?
Pues mira, hay muchas. Primero, todos sabemos que las centrales nucleares de fisión, las que tenemos ahora, son peligrosas. Se puede producir una reacción en cadena, se puede producir un accidente. Se supone que con la energía de fusión esto es imposible.
Ajá.
Tenemos una fuente de energía absolutamente segura. Segundo, el combustible necesario para estas nuevas, que se puedan generar en el futuro todavía muy lejano, es tan común como que es el combustible más común del universo, el hidrógeno. Se obtiene a través del agua, por ejemplo. Podemos obtener, por lo tanto, ingentes cantidades casi inagotables de combustible para que estas centrales funcionasen. Y además es muy eficaz y no contamina. Es cero emisiones.
Y no contamina.
No produce ningún tipo de emisión de efecto invernadero. Con lo cual, efectivamente, cuando la gente piensa, esto es la energía del futuro, esto es la energía que puede salvar el planeta. Es verdad, esto puede ser. Lo que pasa es que todavía no lo vamos a ver en los próximos años. Posiblemente tampoco en las próximas décadas. Porque hay que tener en cuenta que lo que se ha conseguido y se ha anunciado hoy es energía suficiente para calentar una tetera. Lo que ha pasado...
Vaya, estos... ya me has dejado chafada ahora con esto de la tetera,
bueno, es
hombre.
Que todo empieza poco a poco, ¿no? Se ha conseguido en una bolita de 2 centímetros de diámetro y solamente una vez una reacción con ganancia energética. Para que esto pudiese ser parte de una planta de fusión nuclear, haría falta producir cientos de veces por segundo y en cientos de bolitas lo mismo que ha ocurrido,
o sea,
ahora. Pero bueno, por algo hay que empezar.
Energía extraordinaria que encima no contamina y tampoco produce residuos, como ahora la energía nuclear.
Bueno, es que se puede utilizar el agua, lo hemos oído antes al experto. ¿Cómo se consigue hidrógeno? H2O, el hidrógeno, forma parte del agua.
Jolín.
Ese sería el combustible.
Es que es todo tremendo.
Todas las fuentes energéticas producen residuos.
Sí, sí.
Todo, además, la energía necesaria para que los láseres que funcionen tengan que funcionar tendrá que provenir de algún lugar. No hay ningún circuito cerrado, cero residuos, pero sin duda es el futuro de la energía.
Qué maravilla. Oye, ¿esto es a lo que siempre se llamó fusión fría? ¿Fusión nuclear fría o es distinto?
La fusión nuclear tiene diferentes modalidades, diferentes formas de conseguirlo. La cuestión de la fusión, por lo que se llama fría, es que se tiene que producir a grandísimas temperaturas.
Anda.
El sol tiene una gran virtud. Y es que ya tiene la temperatura de naturaleza, ha venido de fábrica con él,
claro.
Con los millones de grados. El plasma, que es un poco el estado de la materia que se compone a estas temperaturas, es tan elevada la temperatura que fundiría incluso el recipiente en el que se practica la investigación. Por eso hay que confinarlo. Bueno, tenemos también que evitar que el recipiente se funda por el propio experimento. Y eso es lo que está consiguiendo con diferentes tecnologías. O bien con grandes campos magnéticos, o bien con láseres. Esta es la de los láseres, el confinamiento inercial.
Lo has explicado fenomenal, las cosas pues, como son. Yo es que siempre confío en ti, pero por algo es.
Que no,
yo, vamos, me queda clarísimo.
Me pregunta,
yo te pregunto. Sí, pero otro día, porque ahora sé que hay mucha gente preocupada por esto, sobre todo muchos padres, y quiero que vayamos a un tema que tiene que ver con el estreptococo A, con esta bacteria. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es explicar bien lo que está pasando, explicar bien qué están diciendo los pediatras y cómo actuar. Y cómo prevenir si es que se puede, ¿no? Y lo vamos a hacer junto al pediatra Quique Basat, que además es portavoz de la Asociación Española de Pediatría. Quique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, esta es una bacteria conocida, ¿verdad?, de rápido diagnóstico, que se puede tratar con antibióticos y que en la mayoría de los casos cursa de forma leve. ¿Esto es así?
Absolutamente. El mensaje que tiene que calar es que es una vieja conocida, que la conocemos muy bien, que sabemos cómo diagnosticarla, cómo tratarla, cómo prevenirla, y que por lo tanto no hay motivo para una gran alarma ahora mismo. Ahora bien, hay que entender bien qué está pasando y si es realmente cierto que hay un aumento de los casos graves secundarios a esta bacteria. Uh-huh.
Claro, cuando dices, doctor, que hay que ver, quiere decir que todavía, aunque a veces los medios de comunicación pues nos alertamos en cuanto vemos este tipo de aumentos, ¿la ciencia no puede garantizar que estemos ante un pico excepcional? ¿O?
No, todavía no. Estamos ante un fenómeno que es muy común después de la pandemia, que es que cualquier incremento de casos de cualquier patógeno que cause enfermedad en los humanos o en los animales acaba siendo primera página de las noticias, incluso antes de que se documente realmente si este aumento de la incidencia es real en comparación con lo que ocurría de forma habitual antes de la pandemia. Entonces, primero hay que demostrar realmente que se está produciendo un aumento de la incidencia, aunque lo que pinta es que es así, pero una vez se confirme esto, entonces entender las causas que están detrás de este posible aumento.
Uh-huh. Lo que pasa, Quique, es que en Reino Unido, creo que fue donde empezó un poco todo esto, publicó, recordemos, una alerta, fue a principios de mes, por un inusual aumento de estas infecciones graves. Hablan de más de 850 casos a finales de noviembre, cuando lo normal era que estuvieran en torno a los 200. Allí 9 niños podría haber fallecido por este estreptococo A. Y luego ya empezamos a tener las noticias de España. Por el momento hay confirmados 2 fallecimientos, 2 niños en Madrid, un tercero, un bebé en Mijas, en Málaga, y alrededor de 30 niños estarían hospitalizados ahora mismo en España, la mitad de ellos, por cierto, en Madrid. Claro, volvemos a un poco a lo mismo. Al final todavía están valorando hasta qué punto es inusual, pero dice que, bueno, parece que sí que hay más casos de lo normal. Entonces, es inevitable que, por supuesto, tomemos las cosas tal y como son, con calma, pero que los padres estén preocupados. Vamos a, si le parece, decir, por ejemplo, cosas en positivo, es decir, ¿por qué podemos tener razones para la calma, para mantener la calma?
Bueno, en primer caso, porque la gran mayoría de infecciones por esta bacteria son benignas, son muy banales y muy sencillas de tratar, e incluso en muchos casos autolimitadas, ¿no? Y solo una pequeñísima proporción de estas infecciones son las que consideramos invasivas y potencialmente graves o incluso mortales. Uh-huh. Entonces, las posibilidades de tener una infección por el estreptococo de grupo A graves son realmente bajas, y eso es un motivo de tranquilidad para todos. Pero es que incluso en el caso de que se produjese una enfermedad grave, tenemos las herramientas para un diagnóstico rápido y un tratamiento eficaz. Y por lo tanto, si somos capaces de detectarlas a tiempo, normalmente deberían responder al tratamiento antibiótico.
Sí, y en este empeño de decir las cosas con cautela, bueno, tampoco quitando la importancia a los temas que lo tengan, pero intentar alarmar lo menos posible, otra de las cosas que más preocupa generalmente es los grupos de edad a las que estas enfermedades suelen afectar. Tenemos la sensación de que posiblemente los más pequeños, los niños, sean los más vulnerables. ¿Esto también es así?
Sí, claro, el hecho de que afecte predominantemente a los menores de 12 años es un motivo de preocupación, pero es lo que ha sido siempre el caso, ¿no? Y por lo tanto, los pediatras estamos más que habituados a este tipo de infección. Los casos graves que se han dado hasta ahora, tanto en el Reino Unido como en Francia, como en nuestro propio país, han abarcado un amplio grupo de edad dentro de la edad pediátrica, pero los casos más graves han sido niños más uh-huh. pequeños, y eso siempre es motivo de un poco más de preocupación.
¿Y cuáles son los síntomas o cómo empiezan esos síntomas?
De las infecciones más banales, sobre todo el estreptococo de grupo A, lo que causa son infecciones de garganta. Es la primera causa en niños de las anginas o de las faringoamigdalitis típicas. Los casos graves es lo que llamamos enfermedad invasiva bacteriana, que lo que hacen es que la bacteria pasa a la sangre y causa una infección sistémica de todo el cuerpo. Y entonces tenemos un cuadro mucho más agresivo, mucho más agudo, en el que hay una fiebre muy pronunciada y una sintomatología de gravedad desde el principio. Pero, repito, la gran mayoría de los casos son infecciones banales de las vías respiratorias altas.
Y desde la Asociación Española de Pediatría habéis recomendado la vacunación infantil contra la gripe. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver?
Porque en muchos casos en pediatría lo que vemos es que la puerta de entrada de una bacteria perdón, es inicialmente una infección viral. Por ejemplo, hemos visto en muchos casos que una simple gripe puede acompañarse de una infección secundaria bacteriana. Con lo cual, estar protegido contra la mayoría de infecciones para las cuales tenemos vacunas eficaces es una manera indirecta de protegernos contra el riesgo de enfermedad bacteriana secundaria, como la que podría darse por el estreptococo o por otras bacterias.
Vale, pues entonces la recomendación desde la Asociación Española de Pediatría es, en la medida que sea posible, esa vacunación infantil contra la gripe, porque les ayudará también con esto. ¿Algo más? Es decir, ¿hay algo más para prevenir esta enfermedad? ¿Algo que les podamos decir a los padres? Aparte de, bueno, pues yo creo que el mensaje tranquilizador que por otro lado hemos comentado, ¿no? Las cosas como son, pero yo creo que queda bien explicado. ¿Pero algo más se puede hacer?
Bueno, existen las medidas que conocemos también de los últimos 2 años y medio que utilizábamos para prevenir la transmisión del COVID, y la transmisión del estreptococo de grupo A es muy parecida a la del COVID, ¿no? Del SARS-CoV-2. Entonces, aquellas medidas básicas de higiene, lavarnos bien las manos, estornudar en un pañuelo, ser particularmente cauto cuando se tienen síntomas respiratorios, cuando nos acercamos a niños o a otras personas vulnerables, esas siguen siendo vigentes y siguen siendo útiles a la hora de disminuir el riesgo de transmisión.
Y una última cosa aquí, que como pediatra en tu consulta ahora llegarán muchos padres con niños que le duele la garganta y ya están asustados por si puede tener el estreptococo. Claro, no podemos diferenciar esto, ¿quién tiene que hacerlo? ¿El médico? ¿Cómo hacemos? Es que le duele muchísimo la garganta, ¿qué hago?
Desde el punto de vista clínico es imposible diferenciar si lo que tiene es unas anginas por estreptococo o por un virus o por cualquier otro microorganismo. Pero existen unas pruebas rápidas, lo que se llama el estreptotest, que nos dicen en cuestión de minutos si lo que se tiene es el estreptococo de grupo A. Estas pruebas, que debido a la alarma social se han agotado rápidamente en muchos sitios, están disponibles en la mayoría de centros sanitarios y por lo tanto ayudan a un diagnóstico etiológico específico de esta bacteria y ayudan a guiar el tratamiento específico con antibióticos.
Pues Quique Basat, pediatra, portavoz de la Asociación Española de Pediatría, muchas gracias por estas explicaciones y buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros, buenas tardes.
Jorge, ¿qué difícil es esto, este ejercicio de intentar explicar las cosas, no alarmar, pero obviamente decir lo que hay? Claro, es que es complicado.
Bueno, tenemos buenos doctores, como
Quique Basat, verdad,
que siempre lo hacen y nos ayudan mucho.
Lo hacen muy bien, además.
Sí, es verdad que vivimos una época hipersensibilizada, como es lógico. Yo tampoco echo la culpa, nos echamos la culpa a los ciudadanos de tener miedo. Y es que acabamos de pasar una pandemia que de repente ha hecho evidente un mundo invisible que antes no era tan evidente, que es el de los virus y las bacterias. Hay que estar atento, porque además sabemos que pueden venir más pandemias, más problemas de estos. Pero estar atento no quiere decir estar permanentemente asustado y alarmado, claro.
Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde. Hasta otra.
A línea directa vamos ahora, Elena Fornas.
Buenas tardes, Pilar. Todos sabemos que últimamente la inflación sube y sube, pero eso no significa que todo deba subir en casa. Línea directa lo tiene claro y por eso este mes te bajan el precio en el seguro de hogar con la máxima calidad en servicios y coberturas, por ejemplo, por daños creados por fenómenos meteorológicos, servicio de manitas o reparación de electrodomésticos. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700. 700, línea directa, el valor de ser directo.
Mira, qué bonita canción para un día de lluvia, ¿no? Hay canciones que pegan para días lluviosos. ¿Y si tienes una gotera? Eso, la cosa cambia. Y humedades que han resurgido de repente, como las setas con esto de las lluvias. Esto pasa, ¿no? Las goteras rebeldes, las humedades
Las humedades son obstinadas.
Estamos preguntando por esto a la gente.
Pues además siempre te dicen, bueno, aquí vamos a hacer un aislamiento maravilloso, esto se va a quedar estupendo, y donde estaban vuelven a aparecer, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, y cuando no sabes de dónde vienen, porque también tenemos goteras misteriosas.
A ver.
Esta es Soledad.
Hola, gente. Tenemos una casa en Miranda del Castañar y en septiembre fuimos y cayó una increíble. Nos levantamos por la mañana y había un charco inmenso. Debajo de la cama se habían mojado las 2 alfombras como si hubieran tirado un cubo de agua encima de cada una y todos los bajos del edredón. Pero lo sorprendente es que no había ninguna mancha de agua en la pared ni en el techo. El pasillo estaba seco. Teníais que vernos a mi marido y a mí con cara de tontos, venga a mirar por todas partes por dónde había entrado el agua. Todavía seguimos sin saber.
Eso viene de abajo.
Por dónde. Pero,
de todas formas, el agua se filtra por cocina.
Eso viene del suelo, hombre.
¿Pero del suelo?
Sí. Mira, yo te voy a contar un sucedido personal. Yo ese verano estuve en la montaña, al lado de un torrente impresionante, y aquello era una humedad de cuidado. Y el agua subía por la baldosa, o sea, subía hacia arriba, o sea, que eso sale del suelo, ¿eh?
Tiene que ser esto, sí, hombre, lo que hemos dicho.
Eso tiene que ser del suelo, sí.
Goteras que caen del techo,
sí,
y agua que sube, como en el coche aquel, ¿de quién era el coche tuyo, no?
¿O
de
el 600 amarillo.
¿Y a quién le compraste tú un 600 amarillo?
Pues a otra de mi pueblo.
Ya lo tenía amarillo, tú lo pintaste.
Ya lo tenía amarillo, queríamos pintarlo con lunares, pero no nos atrevimos, pero se quedó amarillo el coche. Pues mira, no nos dio por ahí. Pero sí, nos mojábamos con las goteras del suelo.
Un coche que le pinté de rosa, o sea, que de rosa chicles.
¿Tú lo pintaste de rosa?
No era exactamente que yo lo tuviera de rosa, pero acabé conduciendo ese coche.
Pues qué bonito.
Un mini de hace mucho
le
tiempo.
Pega todo,
los minis nuevos son muy caros, aquellos eran
tan. Es verdad.
Pero le pasaba lo que al tuyo, a tu 600, que tenía por debajo ya el suelo, que veías el asfalto.
Sí, lo veía, claro. Veía las piedras por debajo.
Sí.
Pues te pega un mini.
Pero los charcos
mini
y lograban. Pasaba por delante rosado. Un rosa.
Sí.
Pues bueno. Nada, vamos a buscar el mini rosa y tu seillas amarillo y vamos a hacer una fiesta.
Goteras. Inhabitables, de eso hablamos en este día lluvioso. @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Luis Enrique ha dejado de ser entrenador del equipo nacional. Luis de la Fuente trabajó varios años con David Gordo, que es actualmente entrenador en las categorías inferiores de la selección de Omán. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No, Luis es una persona muy pasional, es un gran manejador de grupos.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
La magia existe, lo sé porque he conocido un reno que vuela. ¿Y qué puede haber más mágico que eso?
Ahora, hacer tus compras en El Corte Inglés te parecerá pura magia. No tendrás que ir cargado con bolsas, podrás elegir el punto donde recoger todo lo que compres, ya empaquetado y sin coste adicional. Es magia, es Navidad, es El Corte Inglés.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor y quieres internacionalizar tu proyecto, en el ICO estamos contigo para que llegues lejos con una amplia oferta integral de financiación.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. Para que llegues lejos, estamos cerca. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
¿Nos vamos?
Sí, espera, que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la 11.
14 de marzo de 1995.
El día que salí de cuentas.
María, qué memoria.
Qué va, pero hay fechas especiales que no se olvidan.
Y más si te toca uno de los miles de premios que cada lunes y cada jueves puedes conseguir con mi día de la 11.
¿Y cuándo dices que naciste tú?
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Romeo sufría pensando en el regalo perfecto de Navidad para Julieta. Por suerte, consiguió ahorrar a lo grande en Amazon comprando unos walkie-talkie.
Romeo, Romeo, ¿dónde os halláis, Romeo?
Buscadme en el balcón, amada mía.
Recibido.
Encuentra las perfectas ofertas de Navidad y más en Amazon hasta el 22 de diciembre. Más información en amazon.es.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en mutua.es.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Celebra estas fiestas con tus mejores galas. Melones el Abuelo os desea unas felices fiestas.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Ah, y tras esta demostración de mi arte multidisciplinar, ¿qué más nos tienes que contar?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Bueno, pero no hablemos de mí. Hablando de relaciones, las personas que comparten el mismo olor tienen más probabilidades de forjar una amistad, se me ocurre.
Sí, ya,
no, pero bueno.
Los estudios de Uriarte es lo que tienen. Pues viene el apuro peor luego, ¿eh?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ella se está convirtiendo en una estrella.
¡Te queremos, Megan!
¿Y entonces?
Todo cambió. Hay una jerarquía en la familia. Se filtran cosas, pero también se inventan historias.
Había una guerra contra Megan que beneficiaba a otras personas.
Lo hacen por odio, lo hacen por racismo.
Es un juego sucio. El dolor y el sufrimiento de las mujeres que se casan en esta institución. Una carnicería.
Y comprendí que no iban a protegerme.
Estaba aterrado. No quería que se repitiera la historia.
Es martes y aquí en la tarde ya sabes que toca hablar de series con nuestro experto, Javier García de Valillo. Nos cuenta siempre las principales novedades del mundo seriéfilo. Y esta semana, pues sí o sí, había que hablar de esta enorme novedad de la que todo el mundo habla. Otra cosa es si todo el mundo la está viendo. Hola, sí. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Ya llevo unas cuantas, me preguntan por todas partes por esta serie. Así que, oye, pues además de comentar esta serie, que entraremos a fondo, me he permitido incorporar al programa de hoy algunas novedades más, por no acabar con sabor agridulce.
Vale, ya con esto, ya es una declaración de intenciones. Obviamente estamos hablando, como no, de Harry y Meghan, pero por lo que estás diciendo parece que tu comentario no va a ser muy positivo.
A ver, es que es un despropósito que genera sobre todo vergüenza ajena. Es una serie que dice haber surgido para escuchar la verdad sobre la historia de estos exmiembros de la familia real británica, y lo que acaba resultando es un ejercicio de victimismo que llega a su cenit al comparar su historia con la de Lady Di.
La mayoría de mis recuerdos son de estar rodeado de paparazzi. Rara vez teníamos unas vacaciones sin que alguien con una cámara saltase de un arbusto o algo así. Dentro de la familia, dentro del sistema, el consejo que siempre te dan es no reacciones. No eches leña al fuego. Siempre había presión mediática con su buena parte de drama, estrés y también lágrimas. Y yo veía esas lágrimas. Siempre las veía en la cara de mi madre.
Bueno, por lo que veo se menciona mucho entonces aquí a Lady Di. Bueno, creo que ha sido, o por unanimidad, ha habido un criterio en juzgarla por lo menos como una serie inoportuna.
Inoportuna e innecesaria, que es el mayor crimen. Es que si al menos hablase de denuncias y maltratos concretos, que eso es lo que de hecho te venden un poco en el tráiler.
Pues sí.
Pero la serie promete algo muy distinto de lo que entrega. Una historia más bien normal de romance y dos personas muy privilegiadas quejándose de que son ricas y famosas y que eso, oye, pues conlleva algunos pasivos.
Mira tú por dónde. Quizá eso también es lo que más enfade a muchos, ¿no? Que la serie, la verdad, honestamente, no cuenta nada.
Es que ahí está el despropósito. No hay nada peor en este, en el mundo seriéfilo que decir que tienes una historia para que luego resulte que no la tienes. No voy a ser malo considerándola un intento infantil de volver a llamar la atención, pero desde luego opino que la serie no aporta absolutamente nada y, bueno, y lo que comenta casi todo el mundo, ¿no? Que es
superficial.
Que no hay por dónde coger las comparativas, el que metan ahí, pues eso, la ideología woke, el racismo por todas partes. O sea, cosas que, oye, pues es, pues tenemos otras series y tenemos otras, incluso podríamos hacer 1000 documentales mucho más significativos de esas ideas o de esas lacras para malgastarlo en, en, insisto, dos personas privilegiadas con mucho dinero que han hecho esto también por dinero.
Harry y Meghan es la serie de la que todo el mundo habla, pero que, te digo, la mayor parte de la gente que conozco no pasa del primer capítulo.
¿Verdad?
Esto yo creo que es
no, es que ni del segundo,
de
o sea, en el segundo tampoco pasa nada, y en el tercero, que es el último, tampoco pasa nada.
Tampoco pasa nada. Fenomenal. Bueno, pues poco más vamos a hablar, de hecho nada más vamos a hablar de esta serie, simplemente pues había que comentarlo, claro, porque no deja de ser un evento seriéfilo importante. Quizá porque el género está en alza, intuyo que sí nos traes la siguiente serie como ejemplo de lo contrario. Un documental que sí tiene una historia que contar. Hablamos de Apocalipsis del pasado.
He pasado 30 años buscando pruebas de algo que decían que nunca había existido. Una civilización avanzada, mucho más antigua que la nuestra, y que hemos olvidado. La versión oficial de la historia dice que después del final de la Edad de Hielo, nuestros antepasados cazadores-recolectores empezaron a cultivar y a criar ganado. Decidieron asentarse, crearon ciudades y emergieron las primeras civilizaciones. Eso fue hace unos 6.000 años. Sin embargo, he encontrado pruebas de una civilización anterior.
A ver.
A ver.
Si te dijese que una serie documental sobre arqueología se ha convertido en las últimas semanas en la serie más vista en Estados Unidos, probablemente no me creerías.
Probablemente. Y sin embargo, es lo que ha sucedido recientemente con esta Apocalipsis del pasado. ¿Por qué? ¿Qué nos cuenta esta serie para despertar tanto interés?
Pues lo hemos escuchado. Es una clase magistral sobre cómo construir un buen documental sobre el que ha sido el trabajo de toda una vida de un periodista divulgador, Graham Hancock, con una tesis que también hemos escuchado muy provocadora.
Bueno, es lo que te iba a decir, ¿no? Empiezo a imaginar de dónde viene el interés, una tesis rompedora que propone la existencia de una civilización avanzada 4.000 años antes de las primeras civilizaciones conocidas, Javier.
Es que puede sonar absurdo, pero voy a intentar no incurrir en spoilers de una serie sobre arqueología, es decir, sobre algo que pasó hace miles de años, sí pasó. Pero es que es así, una de las genialidades de esta serie es su forma de ir revelándonos los indicios que han llevado a Hancock a plantear su tesis, que para que nos ubiquemos viene a ser la existencia real de Atlantis.
Es que todo esto es muy atractivo, ¿qué quieres que te diga?
Oye, para quien diga que la historia no es interesante.
Y veo por dónde vas, ¿no? Parte de la gracia estará, imagino, en ir desvelando indicios para construir esa tesis, ¿no? Siendo interesante de por sí, cobra especial interés porque esta serie ha sido objeto de un intento de cancelación, no me lo creo, en Estados Unidos.
Vamos a ver. Pues créetelo, ahí todo se cancela. Vamos a ver, es que me resulta especialmente sorprendente, pero por otro lado, ya me espero cualquier cosa de esta cultura de la cancelación. Esta serie no prueba, a mi parecer, que la tesis de Hancock sea cierta. Tiene puntos interesantísimos, esa proliferación de mitos semejantes en distintas culturas, como Isis, Osiris, Prometeo, Quetzalcóatl, etcétera, que recuerda mucho a la historia sobre el hallazgo de la ciudad de Troya, que hasta que la descubrió este aficionado alemán, se pensaba que era totalmente ficticia. Pero que en el caso de Hancock no veo pruebas fehacientes y la comunidad científica tampoco las ve. El problema viene de que una serie que pone en cuestión la versión oficial académica sobre la historia se percibe como peligrosa porque empiezas con esto, dice, o era un poco la tesis de uno de los medios más importantes en Estados Unidos, y acabas yendo en contra de las vacunas COVID. Porque todo te genera sospecha, ¿no? Sospechas de la versión oficial de la historia.
La teoría de la conspiración,
¿no? Exactamente. Entonces, y aliens por aquí y tal. En fin, se comenta solo. Para mí es preocupante porque estamos perdiendo el foco, yo creo, en algo que simplemente es pues la...
Es una teoría,
claro,
de la cual se hace un documental. Él intenta argumentarlo.
Lo argumenta, está, pone él son indicios,
exacto,
claros de algo que luego ya está el espectador con su cabecita.
Que somos mayores de edad y solemos
efectivamente,
tener...
Y decir, bueno, pues esto tiene sentido, no tiene
una
sentido.
Una razón bastante, una cabeza y un cerebro bastante amueblado, aunque la gente, o sea, bueno, algunos piensan que no, como
pues
para juzgar.
Parece que hay gente que piensa que por el hecho de que puede ser peligrosa esta
serie. Qué barbaridad. Sí, yo no sé a dónde vamos a llegar, como tú bien dices.
Sí.
Esperemos que no a ser una civilización perdida como la que retrata en el documental Hancock. Bueno, seguimos. Una serie que claramente no va a cancelar estos movimientos es la que nos traes también, que es la secuela de la mítica película Willow.
Buscamos al mago Willow. Me contaron que hace tiempo venciste a las fuerzas del mal.
¿Me recuerdas a tu madre?
Han raptado a mi hermano. El mundo te necesita, necesita tu magia.
Seguidme. Debemos ir más allá de nuestro mundo.
¡Willow!
Tenéis que ayudarme.
Como en los viejos tiempos. Atacar, huir, cabalgar. ¡Caos, caos! Y un final.
Bueno, lo primero que debemos comentar es que solo llevamos 3 capítulos de esta serie, pero que creo que ya tienes elementos suficientes para adelantar tu valoración.
A ver, veremos cómo evoluciona, pero pese a los esfuerzos ímprobos de Warwick Davis, el actor protagonista de Willow, esta serie es de momento anodina.
Vaya hombre.
No la van a cancelar porque, oye, tiene todos los clichés y los tópicos de la cultura woke, con lo cual difícilmente la van a cancelar. No sé si he acudido a verla muy condicionado porque Willow fue una de las pelis de mi infancia, pero menudo pastiche de tópicos del género fantasía que de momento queda lejísimos de Los Anillos de Poder o de La Casa del Dragón.
O sea, muy lejos todavía. O sea, que se acerca más a The Witcher, por ejemplo.
Exactamente.
¿No?
De momento, es una serie que puedes ver mientras planchas la ropa, mientras consultas los nuevos hashtags de Twitter. Yo voy a darle algo más de margen, pero de momento no soy capaz de recomendarla.
Bueno, pues estas son las recomendaciones. O no.
O no.
Porque de eso se trata, ¿eh? Esta sección de nuestro experto en series, Javier García Arevalillo. ¿Te acuerdas, no? Harry y Meghan, Apocalipsis del pasado, que es un documental, y Willow. Gracias, Javier.
Muchísimas gracias, Pilar.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Romeo sufría pensando en el regalo perfecto de Navidad para Julieta. Por suerte, consiguió ahorrar a lo grande en Amazon comprando unos walkie-talkie.
Romeo, ¿dónde os halláis, Romeo?
Buscadme en el balcón, amada mía. Recibido.
Encuentra las perfectas ofertas de Navidad y más en Amazon. Hasta el 22 de diciembre. Más información en Amazon.es.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse. Es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila. La casa está cerrada, pero bien protegida.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 17 de diciembre. Consulta condiciones en carlas.es.
La aspiradora sin cable AEG 8000 tiene 6 veces más potencia de succión para una limpieza a fondo.
Su modo automático se adapta a todas las superficies y el sistema de filtrado atrapa incluso partículas de micropolvo.
Además, en El Corte Inglés te llevas una tarjeta regalo de 100 euros por compra de una aspiradora sin cable serie 8000 de AEG.
Es magia, es Navidad.
Son los tecnoprecios del Corte Inglés.
La espera ha terminado. Regresa a Pandora y disfruta de la nueva entrega de la película más taquillera de todos los tiempos.
¡Este es nuestro hogar!
Solo quiero a mi familia a salvo.
Avatar, el sentido del agua, dirigida por James Cameron. 16 de diciembre solo en cines. También en un espectacular 3D y otros formatos premium.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessie. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Quedan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Sí, yo tengo mi seguro de salud con Adeslas.
Voy a consultarlo con mi médico de Adeslas.
Yo estoy muy tranquilo con Adeslas.
Cuando hablamos de salud, tu respuesta está en Adeslas. Con el mayor cuadro médico, servicio de videoconsulta con receta electrónica y orientación psicoemocional e infantil. Porque estar siempre es lo importante. Y ahora hasta 3 meses gratis. Adeslas.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Feel buried alive. This city is a tight. Suffocating lonely in the crowd.
Cae. La lluvia lleva haciéndolo todo el día prácticamente en toda la península, ¿verdad? Y con ella llegan las goteras, las ingobernables y las humedades. Y de eso hablamos con la gente, gente rosa.
Pues sí, Pilar, tenemos el récord de la tarde. Lo tiene Antonio de Getafe, 19 años de gotera.
¿Qué dices?
Pues yo tuve una gotera y me ha durado 19 años. Una vivienda en la sierra con un piso duples arriba y se les atascó el sumidero de la terraza. Me mancharon el piso, luego arreglaron la terraza malamente. El piso sigue teniendo goteras a todo lo ancho de la vivienda. Y venga a decirlo en junta de vecinos y un año por otro, venga, vamos a darle vuelta para acá y para allá. Si tengo que esperar 19 años, no se me arregló la gotera.
19 años.
19 años.
Sí.
Qué cansancio.
Luego hay otras goteras que han dado la cara ahora con las lluvias.
Claro.
Buenas tardes, gente. Yo en mi casa, aquí en el pueblo, tenemos un portalito antes de entrar en casa que está cubierto con una uralita. Y los pájaros en verano hicieron nido y picotearon. Entonces tenemos una gotera y hasta que la arreglemos hemos puesto para recoger el agua una cántara de leche de las antiguas, de esas grandes, de latón. Y pues cuando acaben las lluvias arreglaremos el tejadillo. Buenas tardes.
Pues el soniquete del cántaro está bien,
sí,
de latón.
Sí. Bueno, este es Santiago y su coche.
Buenas tardes, gente. Yo gotera no he tenido, pero tenía un coche, un Dian 6, que tenía el techo de lona, de plástico, y cuando llovía me tenía que poner un traje de agua. Ay, ya qué rato pasamos. Venga, hasta luego.
Un día en 6 que llovía dentro, ¿eh?
Los
esto
coches.
También, esto es una buena gotera.
Sí.
La foto que me ha llamado la atención es de la prehistoria de este arte. La hizo un estadounidense que se llamaba Louis Hine en Ellis Island, en Nueva York. Una madre con un pañuelo en la cabeza, una falda larga y ancha, falda de faena. Una madre con la cara redonda, con ojos de susto, con manos muy trabajadas, sostiene en sus brazos una niña de poco más de un año. Una niña con unas boticas gastadas, pololos, un gorro muy historiado y con la misma cara que la madre. La madre tiene a sus pies una maleta larga, grande, vieja, reforzada con dos sogas que se anudan dejando mucho cabo suelto. En esa maleta está la mitad de lo que había en la casa. Delante, otra niña más crecida con un vestido estampado y otro gorrito exagerado. Esta segunda criatura también ha sacado la nariz y los pómulos de la madre. Esta segunda criatura le coge la mano a su hermano mayor, que viste ya de hombre con un traje claro y una corbata con el nudo bien hecho. El joven no tiene miedo, en su mirada hay decisión. Y carga con una bolsa de rayas donde guardan la otra mitad de la casa. El viaje ha sido muy largo. Otros no quisieron zarpar, aunque el tizón, la cólera de la patata, se ha convertido en una maldición. La tierra parece maldita y todo lo que alumbra está muerto. Y no hay más que hambre, no hay ni tiempo para los funerales. Pero la madre de la cara redonda, sentada en su cocina, escuchó un soplo leve, un soplo desprotegido. La vecina le dijo, cuando se lo contó, que no era nada, que se olvidara. A la vecina también le había parecido escuchar como un murmullo de niña, pero con los dolores y con el hambre no quiso prestar atención. Era en efecto la voz débil, el soplo de la niña Esperanza. Por ese soplo la madre se embarcó y ahora, con ojos de susto, mira un mundo nuevo.
Minutos para las 7, cae ya la tarde, la radio sigue, llega la linterna con Ángel Espósito.
Cadena COPE. El gobierno ha pisado el acelerador de tal manera en su disparatada estrategia de ingeniería social que ya solo cabe la estupefacción ante los despropósitos legislativos que se tramitan con prisas por la puerta de atrás y sin atenerse a los dictámenes de los expertos. El último caso es la denominada ley trans, que seguirá su curso en el Congreso sin cambios, ni tan siquiera en la cuestión de la autodeterminación de género de los menores. Aunque habrá alguna ocasión más de retocar el texto, lo cierto es que Podemos lleva la voz cantante y nada indica que Pedro Sánchez vaya a tocar una sola coma. Los testimonios de personas que han sido víctimas de las promesas de la ideología de género en materia trans ponen los pelos de punta. También son clamorosas las voces de reputados médicos, psicólogos, psiquiatras, pediatras y cuantos han vivido de cerca casos de este tipo. Valga como botón de muestra el criterio de Celso Arango, jefe de psiquiatría infantil del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, que no se cansa de repetir que la ley es una locura, que va a hacer daño a mucha gente, que muchos jóvenes tienen trastornos y creen que los van a arreglar cambiando de sexo, entrando así en un callejón sin salida. Cuesta recordar una andanada legislativa como la de estos días, en la que con un presidente desnortado tantos estemos en manos de tan pocos y tan radicales. En esta triste historia parece que ya solo queda por ver a quién le van a echar las culpas cuando personas concretas, con nombres y apellidos, comiencen a sufrir las consecuencias de una ley aberrante.